Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
¿A qué mañana de inicia, doctor? ¿Tempranito? No, ¿ya te molestamos?
¿Por qué digo? No, a tus órdenes.
Doctor, acá estamos viendo, ¿cómo están vacunando ustedes con relación a la influenza? ¿Es por agendamiento o la gente se acerca nada más? ¿Cómo es eso, doctor?
No, influenza es todavía personal de salud, niños, ¿verdad? Personas que tienen alguna comorbilidad y que tienen riesgo aumentado para tener problemas respiratorios y embarazada.
Bueno, pero no hay agendamiento.
No hay agendamiento, se van, ¿verdad? Está bien dividido, hay tres entradas, o sea, hay una entrada que se divide en tres para ir, uno para el hisopado, el otro para la influenza y el otro para la vacunación anti-COVID.
Ahora, doctor, estoy leyendo y estábamos poniendo recién esto, es un título del diario ABC Color, y dice que los centros asistenciales preparados para la aplicación de dosis contra la influenza se presentan casi vacíos, con muy escasa concurrencia, debido a la calendarización dispuesta por el Ministerio de Salud, que de este modo guarda los biológicos en vez de aplicar a la gente que espera ansiosa. Y pone como ejemplo al materno infantil de San Pablo, que desde el jueves hasta ayer solo suministró 200 vacunas, mientras que el año pasado la demanda era 1000 por día. ¿Cómo entiende usted esto?
Y claro, pero es así, ¿verdad? Hay un calendario de actividades que dispuso el Ministerio, ¿verdad? Y que creo que va de la mano una vacunación anti-COVID por la edad de las personas que se están vacunando, ¿verdad? Porque como se están vacunando ahora todos los de, o sea, terminó supuestamente los 80, los de 70 y así vamos, ¿verdad? Todas esas personas se van a vacunar a partir del 21 de mayo. O sea, la vacunación masiva de la influenza va a empezar realmente el 21 de mayo.
Claro, porque yo tengo entendido, acá el compañero Alejandro me facilita esto, que dio a conocer Salud Pública, que hay una primera etapa, o una etapa 1, sí, que habla del 6 al 20 de mayo.
Sí.
Que tiene que ver con lo que usted nos decía, trabajadores de la salud, niños de 6 meses a 3 años, embarazadas y puérperas, personas de 4 a 59 años con enfermedad de base para formas graves de influenza, tiene que llevar un certificado médico o indicación de vacunación, docentes de nivel inicial y primaria, y se solicita para ellos presentar certificado de trabajo al momento de la vacunación.
Así mismo, de que son docentes de primaria.
Ahí entonces se explica por qué la vacunación todavía no es masiva.
Claro, así mismo. Hay gente, pero no es la vacunación masiva, no es aquella vacunación en la que la gente entraba y salía, ¿verdad? Yo creo que eso va a empezar a partir del 21 de mayo, ¿verdad?
Posiblemente no se accedió o no accedimos nosotros a toda la información o no leímos todo, pero acá es muy clarito, etapa 1, dice.
Claro, es bien clarito, etapa 1 que duraba 15 días, ¿verdad? Del 6 al 20, 14 días, y después va a empezar la vacunación masiva.
¿La vacunación masiva qué significa, doctor?
La vacunación masiva es que todas las personas mayores de 60 años entran a vacunarse sin agendamiento, hay un orden otra vez que había puesto el ministerio, pero no sé si se va a respetar realmente ese orden, porque dice mayores de 80, mayores de 70, mayores de 60, ¿verdad? Creo que a partir del 21 la vacunación va a ser masiva para todos los mayores de 60 años, ¿verdad?
Entiendo, vale la pena y vamos a repetir esto para que quede claro y para que la gente tenga acceso a esta información. Trabajadores de la salud, niños de 6 meses a 3 años, embarazadas y puérperas, personas de 4 a 59 años con enfermedad de base, 4 a 59 años, pero que tengan enfermedad de base para formas graves de influenza, para ello tiene que tener un certificado médico e indicación de vacunación, docentes de nivel inicial y primaria, y se solicita presentar a ellos certificado de trabajo al momento de la vacunación. Esto es etapa 1, que va desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo.
Sí.
Correcto.
Así mismo.
Bueno, y cómo, con relación a la vacuna contra el COVID, ¿cómo están ustedes, doctor?
Y se está vacunando más, pero no se llegó más a esa cantidad de gente que venía a vacunarse. Nuestros vacunatorios están en un lugar para 25 personas y en promedio se mantienen unas 8 a 10 personas al mismo momento, ¿verdad? Entonces no tenemos esa afluencia masiva que tuvimos en algún momento dado cuando empezó la campaña y cuando se fue ordenando esta cuestión por el número de cédula. Yo creo que eso fue lo que ordenó más todavía el tema. Pero hay gente, ¿verdad? Hay gente, pero en promedio estamos manteniendo en el mismo momento unas 10 personas vacunándose, teniendo en cuenta que tienen que esperar la media hora, ¿verdad?
Uh-huh. Y con relación
hay gente, pero no hay agolpamiento de gente, ¿verdad?
Entiendo. ¿Verdad? Puede que haya descongestionado un poco también, doctor, lo de la Secretaría de Deportes.
Totalmente, ¿verdad? La Secretaría de Deporte con su sistema, ¿verdad?, nos ayudó muchísimo a evitar la aglomeración en el hospital, ¿verdad? Pero está bien separado allá, ¿verdad? La gente se puede vacunar todavía desde el auto, pues se quedan en el estacionamiento directamente, no se bajan y estamos todos ahí juntos, ¿verdad? Juntos en el sentido de bien próximo está la gente que agenda, la gente que registra otra vez y la gente que vacuna. Entonces se pueden hacer las dos cosas, se queda en el auto y se puede bajar o se va al vacunatorio directamente. Pero no, como te digo, Carlos, ya no es más esa afluencia masiva de gente que teníamos en los primeros días.
Doctor José Rojas le saluda. Una cuestión, si bien plantea los requisitos para poder vacunarse una persona, es bueno mencionar acá en este momento, ¿cuánto tiempo tiene que esperar una persona para vacunarse influenza cuando ya haya tenido COVID?
Cuando, de acuerdo a la forma que le haya dado el COVID, lo ideal es esperar un mes aproximadamente desde que la persona se recuperó, ¿verdad? O si fue una forma leve, un mes que haya pasado desde el diagnóstico, algunos dicen, ¿verdad? Pero en las formas graves es que uno tiene que esperar por lo menos un mes de la recuperación completa. O sea, una persona que tuvo COVID se tiene que haber recuperado, haber pasado los 14 días más o menos, y a partir de ahí se cuenta un mes.
Ah, terminan los 14 días, pero ¿cómo uno marca cómo llamarle el proceso de recuperación? ¿En cuánto tiempo una persona termina, puede declararse recuperada? Porque hay gente que todavía sigue sintiendo cosas, efectos, digamos.
Claro, pero esos efectos ya son realmente leves, ya son efectos residuales que le van a durar en algunos casos muchísimo tiempo, ¿verdad? Se entiende que la forma grave, una vez que pasó toda esa sensación de falta de aire, que está bien la persona, a partir de ahí tiene que esperar un tiempo para vacunarse, ¿verdad? Porque todos nuestros síntomas, como la anosmia, la falta de gusto, eso puede durar muchísimo tiempo. Pero se refiere más a la falta de aire.
¿Las formas leves, rápido?
La forma leve es rápido, ¿verdad? El que no tuvo nada más que falta de gusto, falta de olfato, ese se puede vacunar 15 días después de pasado los 14 días de declarada la enfermedad, ¿verdad? Ese no tiene problema. El problema es con la gente que tuvo la forma grave.
Doctor, ¿y ustedes tienen pacientes respiratorios?
Tenemos pacientes respiratorios, embarazadas y puérperas. Y algunas pacientes mujeres, ¿verdad?, que tenemos que meterle a la terapia porque no hay otro lugar. Y la urgencia sigue siempre con un promedio de 15 a 18 pacientes, varones en la mayoría de los casos, ¿verdad?, que están en el hospital por requerimiento de oxígeno.
Ahora, ¿qué de todo este año que pasó, año y un poco más, doctor, qué es lo que más le llamó la atención con relación a este contagio, a este virus?
Y nosotros, lo que llama realmente la atención es la forma en que esto explota este año, ¿verdad? Porque, si bien es cierto, todos los pacientes se centraban en el INERAN, en el Nacional, ¿verdad? Nuestra urgencia atendía en promedio unos 10 pacientes al día, hasta que explotó esto, ¿verdad?, hace cuestión de febrero más o menos. Explota esto y nuestra urgencia se va de 10 pacientes al día a 100 pacientes al día. O sea, esta nueva cepa que entró este año realmente fue la que hizo que explotara el COVID en el país, porque con la cepa anterior nos manteníamos relativamente bien, en el sentido de que la cantidad de contagios no era tan importante, ¿verdad? Pero así como explicó la gente del ministerio, ¿verdad?, esta cepa es mucho más contagiosa, entonces lo que hace es aumentar el número de contagiados, pero se mantienen los porcentajes, ¿verdad? 80 no van a tener síntomas, 20 van a tener síntomas, de los 20, 15 van a ser graves, leves, 5 van a ser graves, los 5, 3 van a terminar en terapia, por ciento.
¿Cuántas cepas se sospecha que circulan acá en el país, doctor?
Tengo entendido que son las dos, la clásica, la que vino primero, y después ya entró la cepa brasilera.
Uh-huh. Doctor, acá me dicen qué significa puérpera. Es la mujer que tuvo recién hijo, ¿verdad?
La persona que tuvo recién hijo, sí.
Ajá, correcto.
La persona que acaba de dar a luz, de diferentes formas, ya sea puérpera normal, que se le llama al parto vaginal, o puérpera quirúrgica, que es al parto por cesárea.
Doctor, ¿y ustedes estuvieron fallecidos en el hospital consecuencia del COVID?
Sí. Tuvimos varias puérperas, ¿verdad?, porque todas fallecieron ya después de dar a luz, que fallecieron en la terapia, ¿verdad? Siete mujeres que entraron o estando embarazadas o puérperas fallecieron en el hospital, de 47 que habían entrado en los últimos meses.
¿Y bebés?
Bebés no, gracias a Dios. Uh-huh. Hasta ahora todos los bebés que quitamos prematuramente, ¿verdad?, para darle más chance a la mamá, o porque había una indicación obstétrica o fetal para interrumpir el embarazo, ¿verdad?, ya un embarazo viable, todos salieron bien, todos salieron vivos.
Doctor, las puérperas que fallecieron, ¿hay una lista, sí, de los motivos por los cuales ellos fallecieron al final?
Sí, tenemos los diagnósticos, fueron varios. En algunos casos por problemas respiratorios debido al COVID, en otros casos por accidentes cerebrovasculares, ¿verdad?, que se dieron, otros casos se dieron por infecciones y falla renal múltiple, porque el problema del COVID es que pasa el cuadro respiratorio y después queda la secuela de ese cuadro respiratorio que le lleva a la terapia a la paciente en este caso, ¿verdad? Y ahí hay múltiples factores, hay infecciones, fallas renales múltiples, falla renal, falla hepática, hay una serie de factores que terminan con el fallecimiento de la paciente, ¿verdad? Pero tenemos todo bien estudiado,
sí. En todos los casos, doctor, con enfermedades de base.
No siempre. Tuvimos pacientes jóvenes de 26 años que fallecieron, ¿verdad? Pero la mayoría de las que entran a la terapia tienen un factor con común, que suele ser la obesidad, ¿verdad?, con el embarazo. Pero no en todas. Pacientes jóvenes que no tenían ninguna comorbilidad fallecieron.
Y una cuestión más, doctor, tiene que ver con menores de edad, con mujeres. Menores de edad. ¿Sigue...? Sí. ¿Seguimos teniendo casos de ese tipo?
Seguimos teniendo casos de personas de menos de 19 años, eran embarazadas. En el hospital en particular disminuyó un poquitito, porque nosotros llegamos a tener en un momento dado hasta 25% de nacimientos en personas de menos de 19 años de edad. Y ahora ese porcentaje está en 2 a 15% más o menos.
La mitad más.
Pero seguimos siempre teniendo, sí, la mitad más o menos. Seguimos siempre teniendo embarazadas jovencitas, adolescentes.
Doctor, como siempre, muy gentil, que tenga buen día, muchas gracias.
Al contrario, usted, buen día, José.
Adiós, hasta luego. Doctor Vicente Acuña, hospital.